Bienvenidos a Plugin.
Es un intro que solo es por esta ocasión. Bienvenidos a Plugin. El tema del día de hoy es la cumbia en México. Nunca está de más preguntarse de dónde vienen ciertos estilos musicales, porque por más que lleven mucho tiempo ahí en fiestas o en nuestra cotidianidad, a veces solo se resume a eso. No hay algo mucho más interesante para nosotros, por lo que nunca preguntamos, hasta que llega la duda, y con ella en una pregunta espontánea en cualquier sitio, y seguido de ello, rostros de gente extrañada que te responden, ¿neta no sabes? Hay cosas que son muy obvias, como el saber que el tequila tiene su nombre de la ciudad situada en Jalisco, pero hoy se trata de un género musical bailado en fiestas, o bueno, si es que lo sabes bailar. La cumbia es un género musical que representa a Colombia en el mundo, y es un fiel testimonio de la riqueza rítmica y cultural del país. La raíz de la palabra cumbia procede, según diferentes estudios lingüísticos, de un vocablo africano, cumbé, que significa jolgorio o fiesta. La cumbia es por lo tanto la imagen viva de la fiesta y de la influencia africana en esta costa. La experta en música colombiana María del Pilar Jiménez González sitúa su origen alrededor del siglo XVIII en la costa atlántica de Colombia y describe su formación como el resultado de un largo proceso de fusión de tres elementos etnoculturales, como lo son los indígenas, los blancos y los africanos, de los que adopta las gaitas, las maracas y los tambores. Gran parte de la historia latinoamericana o caribeña se percibe en las expresiones de la cumbia, donde se hallan las características de los indígenas que históricamente han sido agotados por el trabajo de explotación de las minas, y luego la importación de los africanos a manos de los españoles para resolver el problema que se imponía en las plantaciones. De la mezcla de los tambores africanos y la romanza española, nace la cumbia, esa bella música colombiana. En el ciclo de formación de la cumbia, María del Pilar Jiménez resalta los tiempos de Simón Bolívar, que sería en el 1800, cuando el alegre ritmo caribeño tomó forma en la parte alta del valle del río Magdalena, siendo su epicentro la ciudad de El Banco, Magdalena. Sin embargo, pocos son los que pueden ubicar exactamente el lugar de su origen. La cumbia nació de la mezcla y de los viajes notables en la costa. Como bien dice la canción Yo me llamo cumbia, yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí, soy de la Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Bien, esta fue una pequeña introducción a la historia de la cumbia, pero ahora vayámonos a México. En los años 40, México era reconocido por ser uno de los países con mejores orquestas de viento de Latinoamérica. Algunas de las máximas figuras musicales eran los cubanos Benny Moré y Pérez Prado, quienes hicieron carrera en México para apoyarse de grandes orquestas como la del mexicano Rafael de la Paz. En esa época, la gente estaba acostumbrada a bailar principalmente mambo, swing y danzón mexicano, el cual, a diferencia del cubano, que se ejecuta con charanga y violines, es interpretado con una orquesta de vientos. Este ambiente se puede ver en la película protagonizada por Resortes, Al son del mambo. En el México de esta época, la influencia colombiana se podía distinguir en el merecumbe, Hay cosita linda mamá, de Pancho Galán, que grabó la Sonora Matancera, Pachito Eche, de Alejandro Tovar, que grabó Pérez Prado, y San Fernando, de Lucho Bermúdez, que grabó Benny Moré. Sin embargo, no se puede hablar de cumbia en México sino hasta la llegada de Luis Carlos Meyer, el primer embajador de la música colombiana. Este puesto lo ocuparían después Lucho Bermúdez, Andrés Landero, Aniceto Molina y la Sonora Dinamita. A finales de los 40, Luis Carlos Meyer, el rey del porro, así llamado, vivió unos años en la Ciudad de México, donde grabó el disco Porros y Cumbias, con nada más y nada menos que la Orquesta Mexicana de Rafael de Paz. Parece ser que estas son las primeras cumbias grabadas fuera de Colombia. El hijo de mi mujer se parece tanto a mí, como el aguacate al coco, como el plátano al ají, como la cebolla al mango. Sin duda, entre las pioneras de la cumbia se encuentra Carmen Rivero, que quien después de vivir un tiempo en Colombia regresó a México y fue la primera persona en adaptar la cumbia para complacer el gusto mexicano por las orquestas. Esto al implementar una sección más fuerte de metales, incluyendo al saxofón, instrumento no utilizado antes en la cumbia. Aparentemente fue Carmen Rivero quien utilizó los timbales en la cumbia por primera vez. De acuerdo con Javier Camacho, se implementaron los timbales para marcar el ritmo con el que los mexicanos solían bailar. Es por eso que escuchamos la cumbia del sol por primera vez con timbales. ¡Cumbia! Para finales de los años 50, comienza su carrera el compositor y arreglista mexicano Mike Laurie, introduciendo por primera vez en México una cumbia completamente nueva con guitarra eléctrica y elementos del rock. Además, agregaría la batería, saxofón y acordeón, instrumentos que en esa época no eran comunes para la cumbia. Algunos de sus éxitos fueron La Rajita de Canela, El Caimán, Tiburón a la Vista, Tabaco Mascao, La Banda Borracha, La Hierbita y Quiero Amanecer. Compare la versión colombiana de Quiero Amanecer con la de Mike Lowry con su agrupación Los Cometas. Aquí se las pongo. En esa misma época, tanto en México como en Colombia, la cumbia mexicana era conocida como chuchancá, no por el sonido del güiro que en México sustituyó a la guacharaca, sino por la manera en la que marcaba el ritmo de la batería o los timbales. Algunos conocen este ritmo como el caballito. En los años 60, la reconocida Sonora Santanera graba sus primeras cumbias con el muy particular estilo de la cumbia mexicana. Como un ejemplo podemos nombrar la canción de El Orangután. Podemos concluir que la cumbia mexicana estableció su particular estilo a partir de la influencia de las orquestas que tocaban los ritmos principalmente cubanos, haciendo algunos cambios para que los mexicanos pudieran bailar a su estilo. Más tarde veríamos que fue de importancia la influencia del rock y la adaptación hecha por Mike Lowry. En esta época se marcó el inicio de dos vertientes de la cumbia mexicana. En el noreste, la cumbia balada, y en el suroeste, la cumbia costeña. La cumbia balada, con intérpretes como Rigo Tobar, fue un éxito internacional y la escuchaban jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras que la cumbia costeña fue un movimiento más regional que se manifestó en las costas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. La cumbia con aires de metal que tocaban Carmen Rivero, Linda, Vera, Tony Camargo y la Sonora Santanera, la cual discutimos hace un momento, no se desarrollaría más sino hasta los años 80 con la llegada de la Sonora Dinamita a México. Vámonos con la cumbia balada. En esta época la cumbia colombiana estaba en declive, ya que los colombianos se identificaban más con el vallenato. De modo que los avances a la cumbia se daban principalmente en México, Perú y en menor medida en El Salvador. Los peruanos tal vez fueron igual de innovadores que los mexicanos, pero sus canciones permanecieron como éxitos locales. Influenciados por la cumbia balada de Mike Laure, surgen dos nuevos músicos, ambos tamaulipecos, Javier Pasos y Rigo Tobar. Uno de los sonidos representativos de Javier Pasos es el sintetizador Moog, que estaba de moda en esa época y se utilizaba en géneros que van desde el New Age hasta arreglos a música clásica como los realizados por Isao Tomita y Wendy Carlos. Un requinto de guitarra mucho más enfatizado que el de Laure y adornos en diferentes secciones de la pieza con un piano que asemejaba al tumbao cubano. Algunas de sus canciones conocidas son Isabel, Coral, una cumbia en francés titulada Cumbia Francesa y Viva Matamoros. No confundir con Mi Matamoros Querido de Rigo Tobar. Poco después surge el primer gran ídolo de la cumbia balada mexicana, Rigo Tobar y su agrupación Costa Azul. Entre sus éxitos se encuentran famosas cumbias como El Sirenito, No Que No, Rosa Valencia y sus boleros tropicales. Llamémoslos tropicales porque usualmente en México el bolero es más conocido por un trío de guitarras, Lamento de Amor y Perdóname mi amor por ser tan guapo.
Perdóname mi amor por ser tan guapo.
Otro grupo en el cual se puede notar la influencia de la cumbia balada se encuentra en Los Bukis, de Marco Antonio Solís, que iniciaron su carrera en los 70s. Si bien fueron más conocidos por sus baladas y boleros tropicales como Tu Cárcel, que fue un éxito de los 80, han hecho algunas cumbias como la cumbia michoacana y la navajita. Otra aportación a la cumbia balada se encuentra en los Sepultureros de Guanajuato, quienes son la particular voz de Dulce Rosario, contribuyeron con canciones como El Ropavejero, Señorita Cumbia y Mi Papaito. No me sorprendería que los Sepultureros hayan sido una de las influencias más importantes de Selena. La cumbia costeña. La música más típica de la costa de Guerrero y Oaxaca es la chilena. Se cree que este género nació después de que un barco con músicos chilenos llegaron al puerto de Acapulco a principios del siglo XIX. Este estilo se expandió por toda la Costa Chica, una región cultural de la costa Pacífico en el sur de México, que abarca desde el sur de Acapulco hasta la costa central de Oaxaca. Si bien la cumbia costeña y la chilena no suenan de manera similar, las dos comparten el sentimiento costeño, el ser de tono alegre y el doble sentido de las letras en las canciones. Aniceto Molina es un acordeonista colombiano que vivió en México aproximadamente entre 1973 y 1983. Aniceto tocaba lo que se conoce como cumbia con acordeón o cumbia sabanera, conocido por algunos como vallenato sabanero, pese al esfuerzo de gente como Andrés Landero de que la cumbia no se etiquetara como vallenato, nombre que se les dio a muchos ritmos para comercializarlos. En México, Molina trajo principalmente con el grupo costeño del estado de Guerrero, Luz Roja de San Marcos. Grabaron muchos discos juntos con sus típicas canciones y letras con doble sentido. En la costa surgen y siguen sonando éxitos como La Cumbia Cienaguera, El Gallo Mojado, La Mariscada, La Gorra, La Brujita, entre muchas otras más. Grupos notables de Guerrero en este estilo fueron Acapulco Tropical, el Conjunto Mar Azul de Jesús Hernández de Costa Chica y Grupo Caribe de la Costa Grande, la región al norte de Acapulco, también conocidos por su balada. Los integrantes de Acapulco Tropical fueron rechazados por varias disqueras en un principio por ser considerados malos músicos. Sin embargo, luego grabaron muchas canciones que se volvieron populares como Cangrejito Playero, Melino Acapulco y La Pollera Amarilla. El estilo costeño se caracteriza por un compás más rápido marcado por la tarola, que se adapta mejor al baile costeño que a diferencia de la cumbia de la zona del centro de México, que marca tres tiempos, marca únicamente dos pasos, y la cumbia costeña es tal vez la cumbia mexicana más alegre y picaresca. Y aquí una de las canciones del conjunto Mar Azul, La Vida del Pescador. El estilo costeño de Guerrero se puede escuchar en El Pañuelo de los Honors. Esta agrupación influenciaría más tarde a grupos como el Super Show de los Vázquez, que tiene la canción con el tal vez más famoso solo de saxofón en la cumbia, el incansable Juguito de Piña. Otro dato curioso es que en los años 70 una familia de Iztapalapa con muchos hijos, los Mejía Avante, formaron el grupo Playa Azul, que después de probar suerte con otros ritmos cambiaron de nombre y se transformaron en los legendarios Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo. En los años 80s y 90s ya cualquier callejón, azotea y vecindad era el espacio ideal para un bailongo, un bailazo, bodas, 15 años, fiestas patronales o festejos navideños. Siempre se bailaba cumbia y siempre se baila cumbia hasta el amanecer. Pero no todo termina aquí. Hablemos de uno de los subgéneros de la cumbia llamado la cumbia sonidera, o simplemente conocido como sonidero. Este subgénero surge como la combinación de la cumbia colombiana adaptada y grabada por grupos mexicanos, mezclándola con los sonidos y efectos electrónicos propios de los DJs, con modificación de tonos de voces y velocidad de reproducción de temas extraídos de distintos medios magnéticos u ópticos de sonideros de la Ciudad de México y del Estado de Puebla. La cumbia sonidera rescata la forma de hacer cumbia colombiana con acordeón y entre sus variantes se encuentra la de utilizar efectos de sintetizadores para acentuar el género de un DJ. por lo que da como resultado una fusión entre la cumbia de las décadas de 1950, 60 y 70 con los sonidos electrónicos de los DJs de mediados de los años 90. La cumbia sonidera tiene una ramificación propia y surge en la misma época de los años 1993, de manera paralela a la cumbia andina mexicana. Ya hasta 1995 es donde se comienza a extender su popularidad. La cumbia sonidera empezó a ser internacionalmente popular entre los años de 1996 y los 2000. El nuevo género de la cumbia sonidera es único, identificándola con una melodía orgánica y guacharaca como la de los antiguos grupos tropicales de los años 1970 de cumbia colombiana, dándole así pauta y ritmo con que evoca las antiguas tamboras colombianas con instrumentos clásicos como la conga, timbal, que es aporte mexicano a la cumbia, teclado, arpa, retomado de la cumbia costeña de estados del sureste, guitarra eléctrica derivada de las usadas del principio, como se mencionaba, de la cumbia mexicana, y el sintetizador, derivación de la cumbia rock de principios de los 70. Tambor, bajo, corneta y en ocasiones la tuba, incluyendo el saxofón, que este es del folclore del este, norte y sureste de México. El güiro también, que es un aporte de México a la cumbia, y el acordeón, del folclore de la música norteña de México, que también era utilizado por Colombia. La cumbia sonidera también se destaca por ser más instrumental y con poco lírico. Sin embargo, aun y cuando lleva líricas, un componente musical muy utilizado es resaltar en todo momento el sonido de la guacharaca, lo que caracteriza a este subgénero de cumbia. Otra característica particular, que es otra con la que más se les identifica, es la de la deformación de voces en los temas musicales, que pertenece a las ejecuciones de los DJs o sonideros, aplicando efectos de delay y pitch llamados así en el software. Esta deformación data de décadas atrás con antiguos equipos de sonido de diversas marcas y destinos. Una de las más utilizadas fueron la marca Radson, Majestic, entre otros. Utilizaban trompetas, que son bocinas semicónicas, entre muchos otros tipos de amplificadores y mezcladores, mejor conocidos como rebotes. También tornamesas, ecualizadores y derivado de estos, muchos temas en LP que poseían los DJs que eran base de cumbión. ¿Y qué es el cumbión? Es música con el doble de velocidad de compás de la cumbia tradicional colombiana, por lo que hubo que adaptarlos a velocidad particular del mexicano para bailar, que es más lenta. Así que se varió la velocidad de reproducción a una menor, con lo que se consiguió no solo un alentamiento del compás de ejecución, sino también junto con ello que los tonos de ejecución musical y de voz bajaran por lo menos una octava musical. Por lo que los sonidos eran de tonos más graves, lo cual para evitar discrepancia en la voz de DJ que acostumbraba a hablar y enviar saludos mientras era ejecutada la música, lo obligó a hablar con una voz más grave. Este fenómeno se ha mantenido por años y aunque cada DJ tiene su método de musicalización, todos tienen este común denominador. Así pues, estrictamente hablando, el género no surgió de los grupos musicales de cumbia propiamente, sino de los mismos DJs que de alguna manera la impusieron como género combinado de música cumbia. Más sin el sinfín de efectos en los eventos de las modificaciones hechas sobre los LP y CDs de cumbia colombiana. Años más adelante se volvería tan común este fenómeno que los mismos grupos musicales de cumbia comenzarían con la inquietud de manera gradual haciendo una emulación en sus grabaciones de todos estos efectos de DJ que ya habían popularizado los sonideros y que unados a los componentes instrumentales citados antes evolucionaron y se conjugaron en lo que ahora se conoce formalmente como cumbia sonidera, que sin duda haría una presencia más formal en el mercado discográfico de... estas tendencias de cumbia, no creadas propiamente por los grupos musicales, sino por los DJs. Así pues, comienza de manera gradual la gestación de la cumbia sonidera ya como género musical propiamente. En un enfoque cultural, la música sonidera ha sido considerada y discriminada por diversos estratos de la sociedad, considerándola muchas veces perteneciente a la clase baja de la misma, como se trata de delincuentes, drogadictos, etcétera, etcétera. Como lo dice José Rodrigo Ramírez, representante de los sonideros de Puebla, yo nací en este ambiente, para mí la música del sonidero es mi vida. Yo no nací con jazz u otro tipo de música que es bonita. Pero para nosotros es una cultura, es lo que conocemos. Nosotros no sabemos cuál es el problema, como sonideros nos están discriminando. No tenemos las condiciones económicas para ir a un evento de jazz, no crecimos así. Si hubiéramos crecido en otro ambiente de clase social, tuviéramos otros gustos, pero no fue así. El ambiente de sonidero es una cultura, es una forma de vivir. Nos vamos forjando así. Si bien las relaciones sociales creadas por este escenario lúdico emergen de la proximidad física y de identificaciones en el gusto musical, la cumbia y en pocas ocasiones la salsa definen la praxis musical sonidera de los asistentes como un tipo de realidad específica que imprime construcciones sociales muy particulares. Estas y otras prácticas corporales musicales son las encargadas de desarrollar en torno del movimiento sonidero un entramado de significados y relaciones que vale la pena analizar, en sí mismos como dinámicas contemporáneas de sociabilidad e identificación. Al final del día, forma parte quien esté deseoso o guste de la música y de toda la experiencia que la cumbia y cumbia sonidera implica. Es cierto que muchas veces nuestro contexto nos limita para conocer más, y muchas veces esto hace que repitamos los mismos juicios y pensamientos generales, criticando así a quien gusta de esta cultura. Por lo que la recomendación del día de hoy es mantenerse abierto a conocer la diversidad musical y a las prácticas que se tienen dentro de ella, que aunque no nos gusten, debemos respetar.
Eric Hernández, y esto fue Plugin. Hasta pronto.
Venga el sabor. El ensamble. Sí, señor. Dicen tus jefes que a mí no me quieren.